¿Qué tal, Eduardo? Marcelo y Fabiola te saludan.
¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien.
En una semana con muchas expectativas, ¿no?, para lo que suceda en la movilización, pero básicamente para lo que suceda con el tratamiento de las leyes, ¿no?
Bueno, nosotros esperamos poder rechazar esta ley ómnibus, ¿no? Uh-huh. Nos parece que no encontré un solo constitucionalista que diga que esa ley está dentro de la Constitución, ¿no? Ni de los que piensan como yo, ni de los que no piensan como yo. Ahí está el doctor Sapsay, que no piensa para nada como yo, que dice claro, que es absolutamente inconstitucional, lo mismo Andrés Gil Domínguez, el propio Ricardo Gil La Vedra, que a su vez es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es una ley, ¿sabes? Cuando te dicen ley ómnibus, que te están metiendo el perro.
Sí. Aunque el nombre oficial es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que suena como muy 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 analizable.
Esa ley no fue puesta nunca en extraordinaria. Ese título de esa ley nunca fue elevada a extraordinaria. Eso es otra de las cosas graves que tiene esa ley, ¿no?
Esta extensión del periodo de sesiones extraordinarias tiene que ver con que el oficialismo cree que no va a salir, que le está costando tener el consenso.
Y por lo pronto me parece que sí, porque ellos estaban muy jugados a dictaminar el jueves pasado para estar sesionando el sábado que pasó. Y a pesar de que mediáticamente salieron a decir que estaba el acuerdo, y parece que el acuerdo no estaba. Y digo, no es con el bloque que yo integro, el de Unión por la Patria, el acuerdo no está con el bloque de la Unión Cívica Radical y con el bloque que preside Miguel Pichetto. Hemos visto los propios diputados de esos de esas bancadas haciendo críticas muy duras y planteando que no están para dictaminar, ¿no? Y ayer mismo vi a los gobernadores de la Unión Cívica Radical o de Juntos por el Cambio, Unidos, diciendo que no comparten que se ponga en la ley el tema de las retenciones, ¿no?
Claro. Bueno, el tema de las retenciones es un capítulo aparte, porque ¿a cuánto se habían ido las retenciones en la época de Lustó, que hizo que el país casi se nos prenda fuego? ¿25% era?
Sí.
Bueno, 33 va a ser ahora. Y no sé. ¿Y cómo van a aceptar?
Bueno, pero por eso, yo siento que, salvo que pase algún milagro, no veo en esta semana estar dictaminando. No sé qué, salvo que hoy venga la propuesta del gobierno y les dé todos los puntos que había pedido estos dos bloques.
Claro, claro.
Sí, además digo, hay muchos legisladores que también digo, no pueden hacer oídos sordos a todo lo que está pasando por fuera, digo. Acá hablamos del disgusto de gobernadores de la Unión Cívica Radical, hablamos de la cantidad de expositores que estuvieron justamente exponiendo, valga la redundancia, pero digo, la mayoría en contra, ¿no?, de la ley.
Bueno, eso fue una cosa llamativa, ¿no? Nosotros habremos propuesto 50 organizaciones, estamos hablando de las organizaciones civiles que vinieron a exponer a las comisiones, y habrán expuesto 200 y pico, de las cuales 180 fueron críticas.
Claro.
Lo lamentable es que en ese momento las conducciones de los bloques, las conducciones, estaban en otro lugar discutiendo no los puntos que estaban señalando los ciudadanos, sino los puntos que le interesaba a la dirigencia, y eso es grave también.
¿Qué tema bravo ese? Porque la verdad que para eso está la Cámara, para que se legisle y se discuta ahí, ¿no?, en una oficina secreta.
Y bueno, por eso, pero aún así no les dio resultado. Entonces, yo tengo mucha fe que hay diputados que de los bloques dadores de gobernabilidad que ya se han manifestado públicamente que no van a acompañar esto. Yo la escuché a Margarita Stolbizer, escuché a Mónica Fein, vi la declaración de 11 diputados radicales de la Unión Cívica Radical, encabezados por Facundo Manes, también lo vi en esa lista, Julio César Cleto Cobos. Bueno, me parece que no sé cómo van a llegar al dictamen.
Sí, y el 24, ¿qué es lo que va a ocurrir? Digo, también va a estar presente, se va a hacer presente gente que quizás lo votó a este gobierno y que ya siente un descontento.
Yo creo que sí, yo creo que hay una ciudadanía, ¿no? Que mire, yo como militante político digo siempre, las cacerolas no son peronistas. Las cacerolas por lo general han sido usadas siempre por sectores no peronistas. Y cuando yo vi que el mismo día que salió el decreto que hizo la conferencia de prensa Milei con Sturzenegger parado ahí, pituquito, al lado de él, ese día salieron espontáneamente cacerolas y salieron en el barrio de Belgrano, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente salieron en Córdoba, donde no nos votaron a nosotros. Después salieron en Tandil, que también es un territorio comanche para el Frente Unión por la Patria.
Claro, sí.
Yo siento que el descontento de los sectores que votaron a Milei son tan altos como los nuestros, ¿eh?
Sí, es que, Eduardo, uno ve, por ejemplo, este fin de semana, además como fue perseguido y agredido y bueno, muy bulineado en las redes, Adrián Suar. Está tan lejos Adrián Suar de tener que ver con el peronismo, con la izquierda. Ha sido toda la vida uno de los tipos más importantes dentro de la parte cultural de Clarín, ¿no? En el canal, que...
excede ideologías, claro, evidentemente.
Claro, y salió con los tapones de punta en contra de este proyecto.
Bueno, pidió que no se vote la ley.
Claro, absolutamente.
Ese fue el pedido, no es que dijo modifiquen esta parte.
Claro, claro.
Dijo que no voten la ley. La verdad, este método de escrachar y de estigmatizar con las redes sociales es un método horrible, ¿no? Y lo peor es cuando tuitea el presidente, eso mismo que tuitean otros, con violencia.
Sí. Sí.
No, y eso repudio tanto a los periodistas, a las periodistas, a los que se expresan como Suar, los escraches que sufrió ayer, por ejemplo, la diputada Tolosa Paz.
Sí, ni hablar. Sí, María O'Donnell en los redes también, en su programa te dieron un comentario chiquitito así, que decían que se iba a trasladar en helicóptero Milei desde Ezeiza hasta Buenos Aires, se desmintió después, pero el ataque que recibió esa mujer por una información, reitero, así de chiquitita, fue brutal.
María O'Donnell. María O'Donnell, Silvia Mercado, que lejos está de mi pensamiento político, sin embargo también.
Claro.
La periodista Luisa Corradini de La Nación, porque observó cómo había sido la exposición del presidente Milei en Davos. Uh-huh. Y a él no le gustó ese comentario. Bueno, sí, me parece que es un clima que no ayuda, Yo espero que la ministra de Seguridad esté tranquila el día de la marcha y que la Argentina quiere vivir en paz, no quiere vivir de otra manera, ¿eh? No, este clima así, de violencia de redes, de violencia mediática, de violencia en las calles, no le interesa. O sea, han pasado muchas cosas en los últimos años, pero no violencia en las calles. Así que yo le pido a la ministra que tenga serenidad, que no haga show violento.
Sí, es difícil cuando hasta el propio presidente le da entidad a esas cosas, ¿no? Veíamos de una mini persecución también, si se quiere, por parte de él hacia un artista como Lali Espósito. Me parece que tiene cosas más importantes que hacer un presidente que andar agrediendo a través de Twitter. Digo, así es muy difícil, ¿no?
Y bueno, esas son las cosas que nosotros no nos tenemos que acostumbrar. Esas son las cosas que no tenemos.
Hay que repudiarlo, claro. Pero hay muchos medios que no alzan la voz.
Bueno, le van tocando a esos medios también, ¿no?
Sí.
Que yo no he visto que le haya hecho mella a nadie, porque cuando vi que saltó un tuit contra la periodista Corradini, también fue contra los dueños del medio donde ella escribe, que nos trató de operadores a los dueños de La Nación.
Sí, sí.
Esto no es bueno para nadie.
No, más vale. Eduardo, la última. Estamos hablando de la ley, la cosa está complicada, está durísima. Ni hablamos del DNU porque todavía ni mira de la bicameral, ¿no?
No. Y yo creo que no convocan a la bicameral porque sabe que no va a avanzar eso.
Claro.
Pero ya están vencidos los plazos. Vamos a ver cómo qué decisiones se toman entre varios bloques en la propia Cámara de Diputados. Vamos
¿Qué pasa
ver.
Si se vencen los plazos?
Bueno, podría tratarse en el recinto y rechazarla.
Ajá. Pasa directamente a recinto.
Inteligente, hay que ser inteligente y tener los 129 votos. No, claro. No sentar para perder.
Uh-huh. Claro. Sí. Bueno, Eduardo, un abrazo grande. Ojalá sea un día de paz el miércoles y bueno, que ojalá pueda...
El derecho a peticionar, el derecho a la protesta, es un derecho universalmente reconocido. Yo estaba viendo ayer en Alemania, en estos momentos, hay toda una jornada de protesta de los pequeños productores agrícolas por un tema de que el gobierno le ha sacado el subsidio al gasoil para la agricultura. Y son grandes movilizaciones y nadie dice las barbaridades que se dicen acá porque va a haber una protesta. Estoy hablando de Alemania, que quien gobierna es un socialdemócrata y quienes les hacen paro son los productores de agricultura. Así que pasado en Francia también hace poco por el tema previsional, lo vimos todo.
Sí.
Y bueno, por eso, el derecho a la protesta es un derecho universal.